Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, es una bendición el poder compartir con ustedes estos ratitos de doctrina, de acontecimientos, de sucesos y sobre todo de ocasiones muy especiales. Una de ellas es la que voy a estar tratando hoy, ¿no? Que ya desde el principio quiero decirle que le estoy dedicando este programa a todas nuestras madres, las que están con nosotros, las que ya están con Dios y desde allí sigue rezando por nosotros. Le puse Madre Solamente Hay Una, así que ya saben el nombre del programa desde ahora. Y he querido tomar este tema para poderlo como disectar, ¿no? Pero de eso se trata el problema. Pero antes de eso, yo siempre les agradezco mucho el que ustedes me dejen entrar, y más ahora que voy a ir a celebrar con ustedes también el Día de las Madres, que yo sé que las fechas no son unánimes para el mundo entero, ¿no? Yo, por ejemplo, en Puerto Rico, estamos ahí mismo en el Caribe, en Puerto Rico, en las Antillas Mayores, ¿no? Puerto Rico y Cuba la tienen el segundo domingo del mes de mayo. La República Dominicana creo que es el tercero. Sé que no es la misma fecha, ¿no? En Estados Unidos también es también el segundo domingo de mayo. Después viene el Día de los Padres en junio, que es el tercer domingo del mes. Pero eso sí, todavía, si algo se mantiene, hay cosas que han desaparecido y algunas que han perdido también mucho el sentido, ¿no? Por ejemplo, la Navidad, de esto hemos hablado mucho, ¿no? Y lo que falta es que la Navidad ha perdido mucho su sentido porque se le ha quitado la esencia. Una Navidad sin Jesucristo no es Navidad, pero hemos querido mantener la envoltura sin el contenido y eso pues ya eso trae muchas consecuencias que de esas hemos hablado anteriormente. Pero el Día de las Madres yo creo que todavía se mantiene de una manera u otra. Por supuesto, ya está muy comercializada, porque ¿quién no le va a comprar algo a su mamá? Ya sería el colmo, ¿no? Pero podíamos todavía también ahondar un poco y saber que todo esto tiene una razón de ser. Lo importante es que vamos a celebrar nuestro Día de las Madres, un domingo, otro domingo, pero estamos en el mes de mayo, que es el mes de las flores, el mes del Día de las Madres y el mes de María, el mes de mayo, ¿no? Y quiero, siempre hago la salvedad, porque a veces como que confundimos, porque mucha gente dice, no, pero no es octubre, no. Octubre es el mes del Santo Rosario. El mes de mayo es el mes de María, el mes de la Virgen María. No lo confunda. Claro, son dos meses muy marianos, ¿no? Pero se hace mucho hincapié al rosario que nuestra madre en algunas apariciones ha traído con ella. No todas. Por ejemplo, en la aparición, esa aparición tan importante, ¿no? En la Mariología y su efecto, que fue la aparición de la Virgen en el Tepeyac, ¿no? La que conocemos como Nuestra Señora de Guadalupe, ella no trae nada en las manos, ¿no? Y también, por ejemplo, las apariciones en Medjugorje, ¿no? Ella no trae, que yo sepa, no creo que trae, no. Ella viene como Reina de la Paz, ¿no? Habla del rosario, de la importancia de rezar el rosario, pero no lo tiene con ella. En otros lugares sí. La Lourdes y Fátima, ella trae físicamente el rosario en la mano, ¿no? Bernardita hablaba de cómo ella lo desgranaba cuando estaba Bernardita rezándolo, que ella no lo decía porque no se va a estar rezando ella, ¿no? Pero que sí, cuando llegaba a la trilogía Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sí que lo decía, ¿no? Entonces, eso es el mes de octubre. Pero en mayo no, en mayo es el mes de María. Y es muy a tono porque es el mes de las flores, el mes de las madres y el mes de nuestra madre, María. Así que desde ahora es un mes muy bonito porque es el mes ya, como toda la primavera está en bloom, ¿no? El mes de las flores, y qué mejor flor que ella, ¿no? Que es la rosa mística. Así que ya desde ahora, muchas felicidades a todas nuestras madres, ustedes los que tienen la dicha de todavía tenerla con ustedes físicamente, los que ya sabemos que está con Papá Dios. Yo le pido a mi mamá, le digo, si tú oraste por mí aquí, intercede por mí en el cielo, ¿no? Para podernos reunir juntos en esa gran fiesta, en esa gran reunión que habrá en el cielo. Pero antes de comenzar, tenemos que hacer por rigor la oración al Espíritu Santo, porque sin Él no podemos. Así que en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ya les dije el título de este programa de hoy, que está saliendo en el mes de mayo, por supuesto, y que yo quería hablar un poquito de la madre. Madre solamente hay una. Y hablar aquí un poco de lo que es la maternidad. Dentro de las cosas que ha sido salpicada por todo este liberalismo es el sacar a la maternidad de su contexto divino, en el sentido de que Dios capacita a la mujer para que pueda ser madre, ¿no? Como producto de la unión de la mujer con del hombre, y en esa común unión que crean un nuevo ser. El fruto de su amor, fruto de su entrega mutua, conciben una nueva vida. Y esto porque el que es el donante de la vida, el autor de la vida, capacita al hombre y a la mujer para que puedan crear, ¿no? Es como yo soy el creador y yo quiero que alguien sea co-creador conmigo. Porque cuando un niño es concebido, el cuerpo, todo ese formato, ¿no?, de lo que somos, viene de mami y papi. Pero el soplo de vida, eso no lo dan ellos, eso lo da Dios. Porque fue lo que hizo al principio, él crea a Adán y exhaló, hizo, y sopló en él, hay que decir la palabra soplar, pero soplar es más viento común, o soplar las velitas, no. La palabra en hebreo es muy bonita, ruá, es el aliento de vida. Lo que es el Espíritu Santo, aliento de vida. Y uno lo ve porque una persona, cuando tú estás con ella y ya se va a ir de aquí, fíjese que hace, suelta. Y cuando uno es, lo aspira, expira y aspira, ¿no? Entonces, el que exhala ese soplo de vida en nosotros es Dios. Mi papá pusieron el cuerpo. Hay mujeres que, pobrecita, conciben y el niño está, pero muere en el vientre de su madre, ¿no? Pero la mayoría conciben la unión de ella con él, de él con ella, y entonces comienza esta gestación. Y es desde el principio, usted ve el corazón que hace pum, 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 pum. Que de ahí viene toda la triste realidad del aborto, ¿no? Todas estas personas tratando de defender lo que no tiene defensa, ¿no? Porque aquí volvemos, ya la ciencia, lo pueden ver hoy en día, cuando la esposa o la mujer no va con su esposo, la ginecólogo o el obstetra, quien sea, dice, quiere verlo, quiere escucharlo. Y yo tenía, que ella es un monaguillo, ella tiene su bebito precioso. Yo me acuerdo cuando ellos me traen la fotografía, ¿no? Como tú ves ya, ¿no? Y sobre todo, yo no estuve, pero dice que lloraba, dice, yo sentí el corazoncito de mi hijo, ¿no? Y digo, no voy nada más que a mencionarlo, pero ¿cómo es posible que esta gente lo niegue? ¿Cómo es posible que gente que se dice católica pueda querer intervenir y finalizar eso, ¿no? Es una aberración, señores, una aberración. Y esto no es cuestión de que es algo más, ¿no? Esto está en el mismo núcleo de lo que es nuestra relación con Dios como creador y criatura. Y ahí es donde entra la madre, ¿no? La mujer, su capacidad para ser madre, ¿no? Y yo creo que toda muchacha, diría normal, lo realice o no lo realice, pero tiene en sí misma y lo atesora el deseo o por lo menos la capacidad, reconocer la capacidad de ser madre. Inclusive una religiosa. Fíjense que en muchas órdenes religiosas, a la religiosa se le dicen dos o tres cosas. Nombre, hermana, sor, que viene, que es lo mismo, porque la palabra sor viene del latín, ¿no? Entonces es hermana, ¿no? Frater, sor. En italiano sorella, ¿no? La hermana. Y entonces del latín viene la palabra sor, como viene la palabra fray, hermano, hermana. Y en muchas órdenes religiosas, la religiosa es la hermana, la sor. Pero en muchas órdenes religiosas también, ya la religiosa profesa, la que ha hecho votos solemnes, ya se ha hecho esposa de Cristo, asume el nombre de madre. La madre fulana, la madre tal, y es un nombre que tiene peso, porque ahora es madre de niños, de adultos, de enfermos. O sea, que aún lo asume la vida religiosa, el ser madre, porque lo tiene dentro, lo único que lo proyecta, algunas madres lo son biológicamente, pero otras espiritualmente. Y no solamente la vida religiosa. Una mujer que adopta y lo tiene en sus manos chiquitito, un bebito, y cuando muchas veces el muchacho o la muchacha, ¿no?, han tenido, y hoy los que expertos en conducta dicen que se le debe decir al muchacho o a la muchacha que ha sido adoptado, que se le debe decir, porque la vida da muchas vueltas y no es bueno que de pronto encuentre la verdad, porque usted no sabe, el mundo uno lo ve muy grande, pero el mundo es un pañuelo, el mundo es muy pequeñito, y un día por una razón o algo así, le queda una carta, un papel, lo que fuera, y puede haber grandes problemas en esto, porque no me lo dijiste, ¿no? Y yo conozco personas que inclusive han creado toda una historia y no es verdad, la persona fue adoptada. Pero eso es cada uno. Yo le digo que inclusive hoy expertos en conducta humana dicen que cuando uno es adoptado se lo deben de decir. Yo lo dejo ahí. Y la persona, mucha, cuando encuentra la verdad, su madre biológica, casi se le llama, dice, sí, esta es mi madre biológica, pero mi madre es fulana de tal, ¿no? Y no solamente de la madre para su hijo adoptado, ¿no? Sino ese es su hijo, ¿no? Ella nunca, una madre nunca, aunque haya adoptado, va a estar que sea, no, es mi hijo, lo tienen y lo aman, y es que no, para el de afuera puede hacer estas distinciones, pero La persona, tanto el muchacho, el hijo, como la madre, no lo tiene, porque el ligamento, está, hay un nacimiento que no es biológico, pero es espiritual y afectivo, y que a unos niveles que uno ni puede explicarlo, ¿no? Yo tengo una anécdota, yo creo que lo hice, que la dije en un programa. O puede ser que lo dije en, creo que fue, lo dije en una homilía o algo así. Sé que porque es una de esas anécdotas que me han pasado. Y fue una persona que estuvo con nosotros en el movimiento Damasco, ¿no? El muchacho encantador, de raza negra, un negro hermoso, un muchacho, siempre estaba, pero de punta en blanco, simpático. Y él, los padres se lo dijeron, que él era adoptado, pero que vaya, él era su padre. Y había mucho contraste, porque él era negro y sus padres eran blancos, de rubio, de ojos azules. Pero él nunca tuvo complejo ni nada de eso. Pero en un momento dado, él quiso saber quién era su mamá. Y su mamá, la que la adoptó, vino a verme y dijo, padre, mire, tengo esto, ¿qué hago, no? Y le digo, pero su mamá vive. Sí, sí, vive. ¿Y aquí en Puerto Rico? Sí, vive aquí en Puerto Rico. Pues mira, díselo, esto es parte de su realidad. Y entonces le dijo, sí, padre, lo que pasa es que su mamá es prostituta. Y ella, cuando se vio en cinta, con nobleza no lo quiso abortar, sino que lo entregó en una institución. Y mi esposo y yo adoptamos, ¿no? Entonces le dijo, no, tienes que decírselo. Sí, porque esa es parte de su realidad. Acompáñalo, porque es mejor que lo sepa por ti, que lo sepa por alguna de estas cosas que suceden en la vida, que la gente llama casualidad. Yo no creo en casualidad, yo creo que todo está dentro de un plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y él fue a este lugar que ya no existe, pero fue un gran prostíbulo. Y él entró y le digo, era un negro lindo, hermoso, hace tiempo, yo no sé, años, pero, y siempre... Era muy, no era vanidoso, es que siempre estaba oloroso, bien vestido, estudioso. Pues él, sé que se casó, lo último que supe era que era contable, que tenía 3 niños. Ojalá un día me pueda, después se estaba hablando de más de 30 años. Y él entró, y cuando entra, se sabe, un prostíbulo es un prostíbulo. Yo estaba en un prostíbulo, pero más o menos uno lo sabe, te pone que es película. Y se acercó esta mujer, porque después estuvo hablando conmigo, él me hace esta historia, la mamá me la hizo, pero él me lo hizo, ¿no? Y me dice que llegó esta mujer muy bonita y le dice que hola, un nuevo cliente, bueno, lo que sucede allí, ¿no? Y él dice, no, yo vengo, yo no vengo a nada, sino vengo a buscar a fulana de tal. Y le dice, ah, pues mira, esa soy yo. Entonces él le dijo, yo soy tu hijo. Ella se sorprendió un poco, se fueron a la barra y se tomaron una cerveza. Y fue, dice, que era una conversación tan hermosa que la necesitaba. Porque le dijo, yo pasó esto, esto y esto y esto. Esto es lo que yo hago. Pero yo no podía quitarte la vida, porque la vida tuya era la mía. Y yo no podía acabar contigo, porque acabar contigo era acabar conmigo. Y estoy muy feliz. Tus padres, entonces él habló, dice, tú tienes una bendición. Bueno, aquello fue increíble. Y él dice que le hicieron un abrazo y todo. Y cerró un capítulo. Y aquí vengo, hablando conmigo, dice, padre Willy, yo le doy gracias a Dios, pero yo sé ahora quién me parió. Pero mi mamá es mi mamá. La que ha estado conmigo durante toda mi vida, mi trayecto, la que me ha traído hasta aquí. Mi madre es fulana de tal, la que lo adoptó. Aquella lo que me dio fue a luz. Y esto es muy importante, porque muchas veces a la palabra madre se le dan unos matices, se le quita y se le pone. No, madre solamente hay una. No necesariamente la que me pare, porque ya de eso se ha encargado el mundo, de llamarle madre biológica, sino aquella que me amamanta, pero no solamente con con una parte de su cuerpo que me alimenta, con la leche materna, que es la mejor que puede existir, sino la que se da para mí. Esa es, esa es. Y en ella yo encuentro lo que todos encontramos en una madre, que es ternura, aceptación incondicional, acompañamiento. Yo siempre digo un amor incomparable. Yo, mi manera a veces que me imagino las cosas, esto es mi cosecha, ¿no? Yo digo que un día Dios se dio cuenta de que al hombre le había dado muchas cosas, ¿no? Y es verdad, para nosotros cosas se nos dan muy fáciles. La mujer tiene muchas más difíciles, ¿no? La misma anatomía. Todos nosotros, toda nuestra sexualidad es externa, la mujer todo es interna, ¿no? Una muchachita, yo lo vi por mi sobrina, cuando salen de niña para señorita, algunas sufren mucho. A mi sobrina le daban unos dolores de cabeza, pobrecita. Y el varón lo que empieza a tener es pelo, más nada, empieza a salirte pelo, los brazos, la cara, lo que fuera. No tenemos ninguna dolores de nada, ¿no? Algo que, perdone, no creo que sea nada malo, pero el mismo ir al baño para una mujer, especialmente el número uno, ¿no? La mujer tiene, yo he estado con ella a veces en América Latina, ahora ya no se ve tanto, pero tuvimos lugares que ahí había que ir baño. Yo me acuerdo, no voy a decir el nombre del país, pero un país muy desarrollado. Y cuando parábamos en esos lugares, que hay de todo, cafetería y todo, íbamos a los baños muy bien, pero en el baño lo que había era así de mármol y todo, pero había un hueco. Pobre, y me acuerdo una vez de una señora pobrecita que se cayó y tuvimos que entonces ahí en un lavamanos, pobre, ay qué horrible, pobrecita, porque había que tener su equilibrio. El hombre no, el hombre es parado, o sea, que muchas cosas tenemos unas ventajas. Y yo digo, ay, yo me imagino que estoy hablando en ficción, ¿no? Pero así yo más o menos, que Dios dijo, bueno, se me fue la mano con los hombres y las mujeres, pero voy a compensar. Y le voy a dar a la mujer algo muy mío, un amor incondicional, un amor que va más allá de todo. Es el amor de una madre. Y nadie nos quiere como una madre. Hay los papás, hay padres que... Pero en regla general es una madre. Para la madre siempre somos lo mejor, lo más lindo, lo más fantástico. La dulzura de una madre es tremenda, ¿no? Y lo vemos. ¿Cuántas madres cuando han tenido a su hijo ha tenido algún tipo de limitación, etcétera? Y su marido la ha dejado sola. Y esa mujer con su nene para arriba y para abajo. Yo por lo menos así en la mente tengo como 4 o 5 con sus hijitos, los traen. Yo tengo uno en la parroquia que es autista, pero bastante severo, ¿no? Y ella con su gordo, como dice, y tiene más hijos, adultos, pero digo, es que esta es la madre, la estamos viendo, ¿no? Y todo esto nos debe hacer respetar la maternidad, que hoy en día es como un juego, como algo tan... Quiero ser madre, me voy a fertilizar, no sé cómo, voy a un vientre alquilado. No, hermano, ¿cómo un vientre alquilado? No, eso... Es que yo digo, pero usted lo sabe, esto es fruto de todo un proceso. O sea que quiero a otra, yo quiero tener hijos, pero no quiero tener marido. Pero esto es parte de un plan divino. Y vamos a ir al principio, porque en este libro es que está. Por no tomar este libro en serio, estamos como estamos, porque aquí está la verdad. Y es una verdad absoluta, no es relativa. Por lo tanto, ¿cómo fue que fue? Primeramente Dios vio que aunque tenía animales a su disposición, al cual Adán le había dado nombre, se sentía solo. Y entonces saca del hombre a la mujer para que el hombre, porque la saca de aquí, de donde está el medio, está aquí el hombre, lo sacó de la mitad para que fuera su complemento, ¿no? Y la frase de Adán, ¿no? Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? qué cosa más linda, ¿no? Por eso el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿no? Entonces, y le da la potestad. Entonces, ya una vez que está Adán y está Eva, los bendice. No solamente han salido de sus manos, han salido de su mente divina, han salido de todo lo que es como Dios, sino que los plasma, los hace, y los hace imagen y semejanza suya. Hay una diferencia entre la creación de los animales y la creación del hombre, ser humano, ¿no? Hombre, mujer. Pero que arriba de eso los bendice. Pone lo de él en ese ser, ¿no? Lo trae para que sea co-creador con él. Si él acaba de crear todo, inclusive al hombre y a la mujer, le va a dar la capacidad para que continúe hombre y hembra, hombre y hembra, macho y hembra, para que continúen ellos llevando a cabo lo que él ya hizo. O sea, si él creó al hombre, lo creó del barro, estamos siguiendo la relación bíblica, el relato bíblico, pero ahora él, ven acá, que yo a ti, y a Balán, y a ti Eva, ven acá, que yo los voy a incorporar y los voy a capacitar para esto que yo he hecho con ustedes, ustedes lo vayan haciendo con la unión que ustedes van a tener, que es la reproducción, ¿no? O sea, los crea, los bendice, y ahora dice, ahora vayan y reproduzcanse. Le da la capacidad para que ellos sigan lo que él ha creado. No sé si usted se ha puesto a pensar esto, ¿no? Porque él dijo, yo voy a seguir creando. No. Yo daré el aliento de vida. Pero lo que es el formato, la evolución de lo que empieza una célula, que con el semen del hombre, el ovario de la mujer, todo esto que lo puso ahí para que ustedes sigan lo que yo he empezado. Esto es muy serio, esto es una colaboración directa con Dios, ¿no? Y ahora resulta que yo no, porque si yo tengo esperma que no sé cosa, espermatozoide de aquí, que de una probeta, no que yo alquilé a fulana el vientre para que ella me... ¿Qué es eso? Pero que entonces, claro, después decimos, porque yo le pregunto, supongamos que yo nací de un vientre alquilado, ¿qué yo hago el Día de las Madres? Si yo era de una probeta en un laboratorio, bueno, iré al laboratorio allí a llevar una flor y una cosa a las enfermeras o al médico, porque ese lugar, es que al quitar la razón, el motivo primario, el origen de todo esto, lo estamos haciendo mucho daño, porque un niño que no puede visualizar y sobre todo tener la presencia de su madre. Esto trae unas situaciones muy, muy graves, ¿no? Porque el psiquiatra y el psicólogo más liberal del mundo tiene que estar de acuerdo con que para que uno pueda crecer saludablemente, uno tiene que tener a su mamá y a su papá, porque solo el modelo a seguir. Y si yo tuve una madre y tuve un padre funcional, usted se come el mundo. Ahora sí, ¿quién es mi mamá? No sé, un vientre alquilado. Imagínese usted qué falta de identidad. Entonces, ¿mi papá? ¿Quién es mi papá? Alguien que puso, alguien que se prestó. Y todo esto, hermano, la gente no lo ve, como que no lo ve, cuando madre solamente hay una. La que me concibió, la palabra es, ahí está clave, la que me concibió. Claro que si es un vientre alquilado, eso no es porque esa no me concibió, eso fue metido ahí, porque lo que tiene ella no es de mi papá, es algo que se puso ahí. O sea, no es lo mismo estar en una probeta o en algo alquilado, que yo soy producto de mi mamá y mi papá, que en un acto de amor y de entrega, me crearon. Pusieron todo de ellos y el amor fue tan grande que comenzó en mi mamá una nueva vida dentro de ella por proceso y por cooperación de mi padre. Es hermoso, hermano, es hermoso. Si se hace bien, si se hace con Dios y para Dios. Vamos a un receso y venimos enseguida. Como siempre, tengo aquí la palabra de Dios y el texto que voy a compartir con ustedes en esta ocasión, yo me imagino que algunos de ustedes ya saben cuál va a ser. Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27. Vamos a leerlo porque es muy lindo. Estamos en el momento más culminante de la vida de Jesús, el gran momento. Para eso ha venido al mundo. De hecho, lo dice, y el Evangelio de Juan, ahí es donde se realiza. Ustedes saben que los Evangelios de Lucas, Mateo y Marcos tienen una cronología, ¿no? Nace el niño, predica, etc. El Evangelio de Juan se ha escrito como si fuera todo en un día. Y por eso en ese Evangelio, en varias ocasiones, desde el principio, en las bodas de Caná, nosotros escuchamos la frase, la hora. Famosa hora, mi mujer, no ha llegado mi hora, y la hora, esa hora es que en la cual yo sea levantado en lo alto y atraiga a todos hacia mí, que es el momento de la crucifixión. Por eso, si bien es un momento terrible, crudo, cruel, es el momento más glorioso, porque Él ha venido para rescatarnos. Estábamos presos, estábamos cautivos por la muerte. No, aquí no había futuro de nada. Y Él rompe las cadenas de la muerte, las puertas del cielo estaban cerradas, abre las puertas del cielo y comienza todo este tiempo, ¿no? Un tiempo mesiánico, un tiempo donde el Mesías nos ha liberado. Y está todo este recuento, cómo llegamos hasta el Monte Calvario, cómo lo han crucificado, quién está a un lado, quién al otro. Y en un momento dado, Juan es el único que lo tiene. Marcos, Mateo y Lucas no tienen esta parte, pero Juan sí, porque Juan escribe el Evangelio y Juan estaba allí. Y dice que el capítulo 19, el versículo 25, dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, fíjense que inmediatamente su madre, y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. O sea, tenemos tres mujeres y un hombre. Cuando Jesús vio a su madre dos veces, y junto a ella al discípulo a quien él amaba mucho, dijo a su madre tres veces, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Es tan lindo este recuento, ¿no? La tradición cristiana, desde el principio del cristianismo, desde el mismo momento, ha visto en Juan a todos nosotros creyentes. Algunos hermanos cristianos, no todos, pero algunos dicen que nosotros no nos hemos inventado todo esto de la Virgen, etc. Pero es que nosotros vamos a la tradición, que es muy válida. Ha llegado a nosotros lo que hicieron los hermanos, los que estaban allí. Y la tradición, que aunque no esté escrita, pero también es oral y es parte de la vida de la iglesia, ya desde ese momento Juan la va a tener con ella y Juan se la lleva con él a Éfeso. Por eso los que han ido a Turquía van a Éfeso y ahí está la famosa casita de la Virgen, que es un parque forestal, es un parque nacional, pero el gobierno de Turquía ha tenido a bien de darle ese pedacito que es precioso a la iglesia, pertenece a la iglesia católica, dentro de este parque, este es un parque nacional, y ha sido algo muy, en inglés se llama gracious, ¿no? Con mucha, me parece una grande gentileza, Y porque la tradición dice que allí vivieron, porque la tradición dice que Juan va a fundar esa iglesia en Asia Menor, por esa parte ahí, ¿no? Y después él vuelve a Jerusalén, donde ella muere, ¿no? La muerte, una muerte muy particular, porque no va a sufrir la corrupción de la muerte, porque ella fue preservada del pecado original, y el pecado original, una de sus consecuencias es que se corrompe el cuerpo, se pudre el cuerpo, ¿no? Porque nosotros no íbamos a descomponernos. ¿Cómo iba a ser? Íbamos a tener un cuerpo glorificado una vez que tuviéramos una muerte física. Ella se duerme. De hecho, los hermanos nuestros ortodoxos no tienen, son muy marianos. Yo diría que los ortodoxos son más marianos que nosotros los católicos. Pero ellos a esta fiesta le llaman la dormición de la Virgen. Dice que se durmió y que no estaba ahí. Y es que Cristo se la lleva y está en cuerpo también. Por eso las apariciones, pues ella está en el cielo en cuerpo. Y por eso se llama la asunción de la Virgen, que es un dogma de fe. Pero ya tenemos, entonces, a quien nos dieron como madre, ahora está en el cielo como madre. Y así como ella fue cuidada por Juan, hoy la iglesia, que está compuesta de los apóstoles, uno de los cuales fue Juan, sigue cuidando su memoria y la sigue queriendo como lo que ha sido nuestra madre. Y desde el cielo, ella que está allí, sigue cuidándonos a nosotros como madre. Por eso el Papa Pablo VI la nombra madre de la iglesia, porque esto es un cuidado mutuo, ¿no? Juan va a cuidar de ella, pero ella va a cuidar de Juan. Juan la va a acompañar, pero ella va a acompañar a Juan. Y yo diría no solamente a Juan, sino a todos los apóstoles, porque en Pentecostés hay un dato que muchas veces no se repara en él. Estaba allí todo el mundo, los apóstoles con María, la madre de Jesús. Cosa rara, porque en este momento, aunque son ya discípulos de Cristo, pero son judíos, y los judíos no rezan a los hombres con mujeres. Pero el día que están en el aposento alto, donde fue la última cena, ahí están reunidos, un lugar muy significativo para todos, especialmente para los apóstoles, están ellos con María, la madre de Jesús. Y ahí viene el Pentecostés, ahí nace la iglesia. Y aquellos hombres amedrentados, miedosos, cogen una fuerza que salen para la calle en plena mañana a hablar y se convirtieron no sé cuántas personas, etc. ¿Y quién está ahí? La madre de una iglesia naciente. Por eso María es madre de la iglesia. Porque si María estuvo en Belén, donde nace Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros, María está en Pentecostés el día que nace la iglesia, por lo tanto es madre de la iglesia. Entonces vemos aquí esta maternidad de alguien que Dios pone en el plan de salvación y que nosotros nos orgullecemos, dice María Madre, María Madre. Es el hombre tan lindo, María Madre, madre nuestra, madre de la iglesia, donde las madres se ven como madre. De hecho, yo he estado tratando, pero no lo logro. He ido dos o tres veces a Chicago y no lo he logrado, porque de hecho yo tengo una virgencita que una señora limpiando me la rompió hace varios años, pero yo la pude ahí pegar un poquito, pero he ido a Chicago y supuestamente en Chicago, dicen, me acuerdo que cuando me la regalaron, y es Chicago, no estoy equivocado, es Chicago, Estados Unidos, me la regalaron y me dijeron, padre, esto es un santuario que se llama María, Madre de las Madres. Y es muy bonita porque la imagencita es así, ¿no? Entonces se ve a María con el niño, pero entonces este manto de la Virgen como va bajando y arropa a una muchacha, a una mujer con su niño, ¿no? Madre de las madres. Es precioso. Y aquí está esto, ¿no? Y sigue hablándonos. Y Y aquí ahora tengo que hacer mención, y voy a ponerlo en pantalla, cuando ella se encuentra con Juan Diego. Juan Diego, quien tiene a su tío Bernardino, el pobrecito, quiere ser obediente y todo, pero su tío le dijo que buscara un sacerdote porque estaba muy enfermo y él quiere, pero no tiene miedo porque no quiere desobedecer a la niña, ¿no? Entonces se va por otro lado y la vieja se le encuentra por el otro lado. Y miren qué cosa más dice. Él dice, la Virgen le dice a Juan Diego, oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, no dejes que nada te asuste ni te aflija, que no se turbe tu corazón. Y aquí, esto es para Juan Diego, para ti y para mí, que estamos siempre llenos de miedo con todo lo que está pasando en el mundo. Y mire lo que dice nuestra lo que dice madre. No la Virgen de Guadalupe, mamá, nuestra madre del cielo. Lo dijo allí, en el Tepeyac. Pero no era la Virgen de Guadalupe, era la madre que se aparecía, que después va a ser Guadalupe, pero como puede ser Altagracia, como puede ser Milagrosa, como puede ser el Carmen. Dice, no estoy aquí, yo que soy tu madre. No estás bajo mi sombra, no estás por ventura en mi regazo. Ay, hermano, cosa más linda. Es que eso es para México y para el mundo entero, porque aquí está definiéndose ella como la madre. Y fue para México y fue para todos los países. Y yo les pregunto si en este momento esta declaración de amor incondicional por parte de la Virgen a Juan Diego, al Tepeyac, no la necesitamos escuchar todos nosotros, hispanoamericanos, europeos, asiáticos, todos los que vivimos en Oceanía, todos los que vivimos en Europa Oriental. Yo les pregunto si nosotros no tenemos necesidad de volver a encontrarnos con el amor incondicional de una madre, que en este momento no es cualquier madre, porque es la madre de Dios y nuestra madre también. Y digo esto porque hay que orar mucho para que las jovencitas entiendan lo que significa ser madre. Vamos a empezar por ahí. Que tengan orgullo que usted mañana tenga hijos o no tenga hijos, pero usted está equipada para tener hijos. Usted está señalada para ser hijos. Que nosotros no nos dejemos confundir con todas estas aberraciones. No tengo otra palabra de que un hombre se opere. Pero mire, usted podrá quererse operar y todo, pero usted nunca va a ser madre porque usted no fue hecho por Dios para ser mujer, usted fue hecho para ser hombre. Que usted se siente con todas esas cosas que dice, yo no voy a entrar en eso ahora, no quiero, no quiero. El tema es muy lindo para hablar de otra cosa, pero usted no está equipado y estará en todo lo que usted quiera. Inclusive están haciendo una cosa que para que sea más aberración, un hombre, una mujer se hace hombre, para que entonces ella se insemine, lo que fuera, entonces queda encinta, entonces como él se hizo varón, entonces para que diga que, pero es una cosa que digo, usted no sabe lo que estamos haciendo. Y por mucho que usted quiera, con todas las alteraciones que hagamos, no es lo mismo, no es lo mismo, porque no es el original. Y podremos hacer unas composiciones, alteraciones. Podemos hacer algo muy lindo con la novena sinfonía de Beethoven, pero no es la original. Y eso pasa mucho cuando usted dice, pero mira tal cosa, digo, pero es la original. No, ah, bueno, pero es que no es igual. Si en el arte y en la moda y en las cosas, en los escritos, la gente dice, pero esta es la original. Y hay mujeres que son el original y aunque usted quiera, no es el original. Inclusive, fíjense, que mi mamá, esta mujer me parió, pero no me hizo su hijo, por razones que sea. Mi mamá fue la que me crió, la que me amamantó y me hizo el hombre que soy. Esta es la original. Ah, pero esa fue no fue la que te parió. Me parió, punto. Pero no fue la que me hizo quien soy. Por lo tanto, en este caso, la original es esta. La otra me parió, punto, y se acabó. Y yo creo que en este momento tenemos... Y, segundo, reconocer a nuestras madres, que últimamente los asilos están llenos de madres que se gastaron y ni con el celular las saludamos. Casos de horror. Y voy a decir algo con mucho respeto, por favor, ustedes me conocen, pero yo creo que no hay ninguna frase más hiriente y más dura que hay gente que te pueda hasta matar, ¿no? Cuando uno le diga, chico, tú no tienes madre. Uf, tú me dices. ¿Y qué quisieron decirte? Tú no tienes sentimiento, tú no tienes alma, tú no tienes... Porque el que te digan eso significa que tú no tienes lo más básico que tiene que tener un ser humano. Ese es un desmadrado. Ay, Dios mío, Dios nos ampare. ¿Pero por qué te lo dice? Porque tú no tienes piedad de nadie. Tú no tienes sentimiento para con nadie. Tú no tienes amor para nada ni para nadie. El mundo, y no estoy hablando aquí nada de religioso, estoy hablando de gente que dice, ese es un desmadrado, ese no tiene madre. ¿Y por qué te lo están diciendo? Averigua por qué. Por con una conducta totalmente negativa, violenta, sin ninguna preocupación para el otro. Y por el otro lado, que alguien dice, ay, mijo, qué bien se ve que tú tuviste madre. ¿Por qué? Porque ven en ti esos rasgos que son tan impresionantes que un hombre los tiene también. Porque en el Antiguo Testamento, especialmente los salmos, te habla de que Dios es madre y es padre, como una gallina cuida a sus pollitos, así el padre Dios nos cuida a nosotros. Porque el hombre tiene, por el mismo hecho de que nacimos de una madre, tenemos esa capacidad de ternura, de protección. Pero lo que vimos de nuestra madre, honrar a tu madre, cuidar a tu madre, tenerla, porque hermano, quiero que sepa que cuando la madre de uno no está, no te deja de pasar momentos que uno pudo ser más. Yo se lo digo porque yo creo que yo con mami traté siempre de ser lo más cariñoso. Yo le amaba 2 y 3 veces al día, ¿no? Pero a veces, ay, Dios, si yo hubiera sido un poquito así, un poquito asado. Claro, yo creo que tampoco voy a culpabilizarme de algo que no hice, pero te empieza como, porque uno se da cuenta lo que uno dejó, lo que uno perdió. Y madre, solamente hay una, no hay reemplazo. Habrá una mujer, mis mujeres, que es mi esposa, maravillosa. Mi hija, que es una maravilla, pero no, eso no tiene reemplazo. Y eso como algunas cosas de la vida que te dice, mire, cuide ese carro, porque ya eso no lo hacen. Ahí no hay reemplazo para eso. Y como eso, muchísimas cosas. Y yo los dejaría, ¿verdad? O sea, ahora viene el Día de las Madres. Yo digo, cuando usted llegue a las madres, usted piense en ella, usted la voy a llevar aquí, pero ella irá, quiere ir ahí. Le voy a comprar aquello, pero ella se va a poner lo que usted le compre. Porque si es el Día de las Madres, ella coge. A lo mejor dice, no. Mami, le encantaba cocinar y yo me ponía tan bravo. O sea, mami, Día de las Madres. Mami, no, Willy, yo quiero que todo el mundo venga, yo voy a preparar una comida. Digo, no, porque es tu día y tú puedes estar metida en la cocina. Dice, ay, Willy, eso es lo que a mí me gusta, que vengan los muchachos, que vengan. Y yo no lo entendía, pero es que ella era feliz así. Ella era feliz así. Y entonces, pues, lo que decía, bueno, ok, vamos a hacer esto. Y decía a mi hermana, vamos a... Pero ella, si era su Dios, ¿por qué? Porque claro, en mi mente, si usted va a darle un día, vamos a llevarla aquí, vamos a decir, no, papito, no. Si a mí me... Que todo el mundo venga, que yo quiero... Los niños, porque ella era así. Y si era el Día de las Madres, entonces, bueno, pero nosotros vamos a fregar. ok, también, que también se metía, ¿entiendes? Pero no, ¿entiendes? Yo creo que tenemos que pensar un poquito, porque al fin y al cabo, usted y yo, ¿cómo llegamos aquí? A nosotros no nos trajo la cigüeña. mami no se llamaba cigüeña y tu mamá no se llamaba cigüeña, así que a nosotros no nos trajo la cigüeña. A nosotros nos dio a luz. Nuestra madre nos trajo a la luz y nos crió y nos amamantó y nos acurrucó y estuvo ahí despierta a las horas más indecentes de la noche, ¿no? Y lloró con nosotros y con tantas historias que cada uno tenemos y se alegró con nuestros éxitos y lloró con nuestras caídas y nuestros errores. Y como decía mi querido padre, que Dios me lo bendiga, porque si estoy hablando de usted, esto tiene mucho que ver él. Me dice, que yo no me entere que usted ya ha hecho sufrir a su madre, porque padres sabemos mucho, madre solamente hay una. Y aunque yo creo que padres hay muchos, pero el padre también es padre, y cuando llegue su turno también hablaremos de ellos, que también tienen un papel sumamente importante, y padre solamente hay uno. Pero es que mi papá nació de una mujer también. Eso lo tenemos todo en común, ¿ves? La maternidad toca a todos, porque todos nacimos de una mujer que por habernos dado a luz es nuestra madre. Que Dios nos bendiga, que en María todas las mujeres encuentren su vocación de madre. Que en María toda mujer respete la capacidad que tienen de ser madres. Que en María la maternidad adquiera la divinidad que tuvo María, porque María tuvo una maternidad divina porque fue preservada y fue virgen antes, en y después del parto. Pero a lo mejor la mujer no tiene eso, mi mamá no tuvo eso, pero había una divinidad porque dentro de ella nací yo. Dios puso su soplo de vida, yo nací de ella y hubo una conexión que es la que uno tiene con su madre y esa fue la conexión que tuvo Jesús con María. No tenemos, no pecamos de nada cuando decimos que sí, y espero que sí, que Dios nos conceda estar en el cielo. Y yo creo que cuando miremos a Jesús, dice, pero si somos una copia, porque si Jesús es humano tiene que tener un DNA. El Espíritu Santo no tiene DNA. Así que todo lo que tiene Jesús físicamente, ¿de dónde vino? De su mamá. Los ojos, la oreja, sus rasgos, todo eso. Así que verlo a él y verla a ella, por eso esa frase tan linda de Luis de Montfort, ¿no? Que decía, todo a Jesús por María y toda María para Jesús. Pero María, madre, madre nuestra, madre de la iglesia. Así que con ella terminamos y recuerden que siempre nosotros estamos aquí para ustedes y estamos ya casi para el último, escribiendo ya lo último, ¿no? Para que se pueda montar con nosotros en el peregrinaje para Tierra Santa, que allí veremos la iglesia de la Dormición, todo esto, y después vamos para Medjugorje, que vamos para Yugoslavia y ahí está la madre que va a estar visitándonos y ahí estaremos en ese lugar que es un pedacito de cielo, ¿no? Y ahí y se puede conectar con Vanessa Horta en el 939-219-2105. Ya estamos caídas. Todavía estamos todavía al final, pero ya estamos para cerrar el grupo. Y escríbanos a mundogira@ewtn.com. Y también visite nuestra página web, que es www.parroquiasantabernardita.org, o nos puede ver en YouTube, Santa Bernardita TV. O llamando también a la parroquia Santa Bernardita para cualquier duda o información que usted quiera, al 787-762-0375 y también la página de Facebook, que es facebook.com/Padre Willy. Y no se olvide de nuestra convivencia, que está ya para darse, que es la convivencia de renovación y evangelización, que tenemos todos los años, el tercer fin de semana. El Día de las Madres, el otro fin de semana, es la convivencia de renovación y evangelización. Llame a la parroquia, porque si usted viene de afuera, tenemos hospedaje para nuestros peregrinos. Bueno, hemos llegado que es del 17 al 19 de mayo. Así que quiero ir porque es una feria de fe hermosa, está en el número 35, Bodas de Perla. Bueno, hemos llegado al final. Usted y yo tenemos un trato, una alianza. Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, que María me los arrope en el manto de madre y los deposite en el corazón de su Hijo Jesús. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.